Las 6:12, hora menos en Canarias. Todos sabemos lo que es la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Pues imagínate algo parecido, pero bajo el mar. Este es el sueño de Fabien Cousteau, el nieto del famoso explorador y biólogo marino francés Jacques Cousteau.
La base de la estación contará con 3 ambientes atmosféricos y estará a 20 metros de profundidad, justo en el límite donde pueden estar los seres humanos y no padecer ningún riesgo relacionado con la presión parcial de oxígeno, con lo cual no es tóxico para los seres humanos a largo plazo.
Bueno, ha sido esta misma mañana en la Cumbre Universal de Turismo Espacial y Subacuático en Marbella cuando ha desvelado los detalles de este proyecto, un primer laboratorio que estará a 20 metros de profundidad y uno, además, un segundo, a 80 metros.
Y por supuesto también habrá otra parte de este laboratorio submarino que será mucho más profunda para investigaciones en condiciones extremas y que se basarán en ambientes de heliox.
Bueno, la idea es que al principio solo accedan a este laboratorio investigadores que hayan recibido además una formación especial, pero en un futuro podría ser también un destino turístico para cualquier persona que quiera explorar el fondo del mar.
Podremos asentar un grupo de 12 o más personas durante periodos de tiempo mucho más largos de lo que nunca se ha hecho antes.
Bueno, pues Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, Fabián, extremo, 20 metros tampoco
es... ¿No te parece
es,
mucho?
Pero bueno, es muy interesante, es maravillosa esta aventura, pero hombre, extremo. El ser humano ha llegado buceando... El récord mundial a 300 metros de profundidad, ¿eh? Solamente unos pocos privilegiados, casi héroes, son capaces de hacerlo. 20 metros es rascar un poco la superficie del océano, pero muy interesante porque es una superficie todavía muy desconocida.
Eso es verdad, ¿eh? Desconocemos mucho del fondo marino. En realidad, es que pues, conocemos mucho más del espacio que del fondo del mar.
Bueno, hacia arriba hemos ido millones de kilómetros. Hemos lanzado sondas espaciales que están ya saliendo del sistema solar. A millones, a cientos de millones de kilómetros de distancia. Y hacia abajo, pues efectivamente, a muy poquitos cientos de metros ya empezamos a tener dificultades para investigar. Y por supuesto, pensar en llegar a las profundidades de la fosa de las Marianas, por ejemplo, 12, 13 kilómetros de profundidad, con ciertas garantías de poder generar ahí una investigación estable, son impensables. No se sabe por qué. Simplemente hemos puesto mucho más empeño en mirar hacia el cielo que en mirar hacia abajo, hacia el mar. Y es injusto porque el mar está seguro cargado de sorpresas científicas, de misterios y quizá de recursos naturales, farmacológicos, que pudiéramos explotar y hacer un poco la vida más mejor para los seres humanos.
Bueno, por ahora, como decimos, es un proyecto, se quiere construir entre la isla de Curazao y Venezuela, esto es el Caribe. Bueno, veremos, ¿no?, si al final lo puede llevar a cabo. Como decimos, hay esta doble vertiente, ¿no?, por lo que ha contado, científica, pero también la posibilidad de que después personas que simplemente quieran bajar allí, como turistas subacuáticos sería, ¿no?, puedan, bueno, pues disfrutar de ese entorno que es verdad que es muy desconocido. Gente para bajar va a haber, bueno, lo que pasa es que esto también nos lleva al tema de la seguridad. Recordamos todos, ¿verdad?, que estuvimos muy pendientes de lo que sucedió con ese submarino, el Titán, que bajaba a ver los restos del Titanic, que llevaba a 5 personas y que en junio pasado, bueno, pues implosionó y murieron todos. O sea que, bueno, esto hay que, claro, requiere unas medidas de seguridad extraordinarias.
Bueno, si a 20 metros no es tan necesario, como ha dicho
el propio
Fabián
Cousteau, pero luego otro 80 ¿no? metros.
Bueno, efectivamente, las medidas de seguridad deben ser pues muy cuidadas, pero bueno, no estamos hablando todavía de una zona de riesgo. Es interesante que se pueda también pues plantear una visita turística, porque hemos descubierto con la exploración espacial que precisamente es esa parte más comercial, más privada, la que puede arrimar más recursos para la investigación científica. Si tenemos en cuenta que prácticamente el 80% de todo el oxígeno que existe en el planeta se genera en el océano, más nos vale conocerlo mejor, más nos vale protegerlo más, y en este sentido esta investigación, que además lleva la romántica herencia del abuelo Jacques, ¿no?, que fue el que a todos nos enseñó la importancia del océano, pues bienvenida sea.
Cuando escuchábamos esta sintonía, es verdad, esta... Le estaba explicando antes nuestra productora Elena Grandal a las más jóvenes del equipo quién era Jacques Cousteau y que somos de una generación que realmente casi todo lo que sabemos del mar o del fondo marino lo aprendimos a través de los documentales de Jacques Cousteau. Porque y le decía, es que en nuestra época no había internet, nosotros aprendíamos estas cosas de los documentales de Cousteau. A ver, Cousteau era un poco como al mar lo que Rodríguez de la Fuente era, ¿no?
No cabe duda.
A la tierra, hay que decirlo así.
Hay una serie de hitos en nuestra infancia,
sin
¿no?
duda.
Jacques Cousteau y el mar, Félix Rodríguez de la Fuente y la península ibérica y nuestra fauna, Carl Sagan y el cosmos,
también,
las estrellas,
es verdad.
Y aquella maravillosa serie de la aventura de las plantas, la aventura secreta de las plantas.
Dios, esa no me acuerdo.
Que era también de aquella época y que, bueno, nos hablaba
del mundo vegetal. Pues debe ser que no me gustaban mucho porque no las recuerdo.
Pues parte de la culpa de que yo me dedique a hablar de estas cositas de la ciencia la tiene haber pasado muchas horas de infancia,
¿verdad?,
ante la televisión, cuando solamente había dos cadenas, cosas que tampoco nadie se puede pensar hoy en día, viendo esta serie.
Bueno, pues nada, su sucesor, ya su nieto, que es Fabián Cousteau, quiere poner en marcha este proyecto. Veremos si sigue adelante. Ojalá que sí, algún día podamos bajar a esos laboratorios, no a 20 metros solo, sino incluso a 80 metros bajo el nivel del mar, de profundidad, a ver esas maravillas marinas tan desconocidas. Bueno, en este tiempo que dedicamos a la ciencia aquí y que tenemos a Jorge Alcalde, qué bien me vas a venir ahora, Jorge,
ver,
porque esta noticia, que es muy gorda y muy importante, necesita mucha explicación. A ver si estoy convencida de que vas a poder explicarnos a todos qué es la antimateria y por qué es tan importante lo que se acaba de demostrar, que la gravedad también atrae a la antimateria.
Esto no se hace. No se hace.
Ya, ¿verdad que no?
Explicar qué es la antimateria
una cosa
en
como
30
esta.
Segundos, pero bueno,
vamos a intentarlo,
¿no?
Venga.
Yo creo que todos hemos estudiado en el colegio, ¿no?, que la materia está compuesta de partículas. Y algunas de estas partículas nos las sabemos, ¿no? Los electrones, los protones, los neutrones. Estas partículas se descubrió a principios del siglo pasado que también tienen su antipartícula. Que todo lo que existe de la manera que lo vemos puede tener su contrapartida, pero al revés. Como si estuviésemos viéndolo en un espejo. Por ejemplo, el electrón, que tiene carga negativa, tiene un positrón. En algún lugar del cosmos hay un positrón con carga positiva. El protón es lo contrario, tiene carga positiva y tiene un antiprotón, que sería con carga negativa. Bueno, esto se sabe, en la teoría se supo, un físico que se llamaba Dirac lo descubrió haciendo cuentas y ecuaciones, y luego se ha demostrado, porque se han descubierto algunas de estas partículas que realmente existen. ¿Y qué dice la ciencia? Que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se aniquilan. No solamente dice eso la ciencia, sino que en el laboratorio se puede hacer. Se puede crear una antipartícula de hidrógeno, por ejemplo, y hacer que choque con una partícula y se ve cómo hay una radiación rápida, una fulguración muy rápida que hace que se aniquile esa materia. La pregunta que se ha hecho siempre la ciencia es si esto es así, si cuando la materia y la antimateria se juntan, se aniquilan, ¿por qué hay materia? En el cosmos no debería existir nada. Debería estar todo aniquilado porque, en teoría, había al origen, en el Big Bang, la misma cantidad de una cosa y de otra. Es decir, la gran pregunta es por qué en el cosmos hay cosas y no hay una nada. Esa es la pregunta que se hace la ciencia desde el comienzo de la física de partículas. Es obvio que hay cosas.
Muy intenso,
¿no?,
para estas horas de la tarde, pero vale. Pero venga.
Es obvio que existe la materia, ¿no? Porque
es obvio que existe
todos.
La materia, sí.
Pero según las teorías del principio de siglo, no debería existir. Tenía que haberse aniquilado al enfrentarse a su contraparte,
antimateria.
A su antimateria. Bueno, hay muchas explicaciones que han intentado buscar la causa de por qué existe la materia, por qué existen las cosas, por qué existe el cosmos. Y una de ellas tenía que ver con la fuerza de gravedad. Decía la ciencia, bueno, pues será que es que la fuerza de gravedad actúa de manera distinta. Una manzana de materia cae por la fuerza de gravedad, una manzana de antimateria estaría expulsada por la fuerza de gravedad.
En el espacio.
En el espacio, fuera,
lejos.
Imagínate, la manzana no cae a la Tierra, cae hacia arriba, que sería la antimateria. Sería una bonita explicación, pero es que esto pues iría en contra de todas las teorías de la física contemporánea. Einstein no habría tenido razón si esto fuese así. Toda la física cuántica no habría funcionado si esto fuese así, porque todo se basa en que la gravedad afecta por igual a todo tipo de materia e incluso a la antimateria. Hasta aquí la introducción de esto.
Bueno, vamos
es decir,
bien, vamos
esto
bien.
Era...
Hay que introducir bien los temas, venga.
Bueno, esto era la base por la que se ha realizado este estudio, esta investigación suiza, que pretendía saber, ¿será verdad que la gravedad actúa de manera diferente ante la antimateria? Es decir, ¿la manzana de antimateria cae hacia arriba en vez de caer hacia abajo. Han hecho una prueba, no con manzanas, sino con átomos de hidrógeno,
¿sí?,
con materia y antimateria en pequeñas proporciones en un acelerador de partículas, y han descubierto que, sorpresa, no cae de manera diferente. La antimateria se ve afectada por la gravedad
igual
del mismo modo
que la materia.
De manera que si Newton se hubiese sentado en un árbol con una manzana de antimateria cuando le cayó encima de la cabeza, en teoría, que sabemos que es un poco un mito, también le habría caído encima de la cabeza esa manzana de antimateria, tanto como la de materia. Y por lo tanto, Einstein también tenía razón. Y la física cuántica no hay que reformularla de nuevo. Otra cosa es que esto nos sigue manteniendo el misterio,
claro,
de por qué existe la materia y por qué no existe la antimateria.
Y por qué no se han destruido.
Y por qué no se han destruido, porque hay mucha menos antimateria que materia. Eso hay que seguir investigándolo. Pero por lo menos, alivio para toda la comunidad científica, los libros de física pueden seguir estudiándose, no hay que tirarlos todos a la basura y volverlos a reformular.
Bueno, pues eso es muy bien, está muy bien que no haya que reformularlo todo. Aparte de eso, ¿tendrá alguna otra aplicación práctica este experimento?
Bueno, conocer mejor cómo funciona el cosmos ya de por sí es una maravilla, y científicos que están estudiándolo durante décadas para poder entender cómo funciona. Todas las aplicaciones, todas las investigaciones básicas, desde que descubrió Maxwell pues cómo funcionaba el electromagnetismo, pues hasta posiblemente la antimateria, luego han conducido a grandes avances. Maxwell descubrió cómo funcionaba el electromagnetismo en la teoría, y eso permite que hoy podamos estar hablando por la radio, porque las emisiones electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de radio, nos permiten comunicarnos. Eso llega siempre después. Llega después del conocimiento básico. Ya hay algunos autores de ciencia ficción, o no tan ficción, que dicen que a lo mejor en el futuro podría haber grandes fuentes energéticas de antimateria. Si la materia y la antimateria se aniquilan cuando se juntan, si esto lo podemos confinar y controlar, pues podemos hacer que esta aniquilación genere energía que podamos utilizar. Bueno, esto todavía estamos muy lejos de eso. Pero todo lo que se aprende del cosmos, o casi todo, y de la biología y de la geología, al final alguien descubre una aplicación práctica que nos viene bien a todos.
Estupendo. Bueno, fíjate, vamos saltando de lo que puede ser el futuro hacia el pasado, que también es muy interesante, porque queremos explicar que además se ha descubierto en Almería el impacto del primer meteorito que cayó sobre la península ibérica. Eso sí, fue hace 8 millones de años, con lo que hay que pensar en una península ibérica, pues yo que sé, como fuera en hace 8 millones de años. Existe entre el río Andarax y la Rambla de Tabernas una estructura de impacto que configura una estructura circular de 22 kilómetros de diámetro, y esa es la prueba, en fin, pues sería el primer meteorito registrado que ha caído en lo que conocemos como la península ibérica.
Seguramente cayeron algunos antes también, pero este es el que más viejo que hemos descubierto, que ha descubierto la ciencia. En lo que hoy llamamos península ibérica, que efectivamente hace 8 millones de años, en el periodo tortolense que se llamaba, no existía como tal. Se parecía y empezaba a tener una forma, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar no se había creado todavía. Lo que hoy conocemos como Cádiz estaba pegado a lo que hoy conocemos como Marruecos, aunque no se parecían. Estaba muy inundado todas las zonas, pues prácticamente todo el sur de lo que hoy es la península y la costa del este de la península estaban inundadas. De hecho, este meteorito cayó en agua, cayó en alguna zona poco profunda, pero llena de mar, que es lo que hoy es Almería, que por desgracia sabemos que no tiene precisamente mucha agua, más bien es una zona seca y árida. Bueno, pues hace 8 millones de años cayó ese meteorito, y hoy lo han podido saber los científicos porque han investigado esta estructura y han descubierto pistas que les hacen ver que hay algo raro ahí. Por ejemplo, grandes cantidades de iridio. El iridio es un material que generalmente, cuando se produce en estas condiciones y cantidades, nos sugiere que hay una procedencia extraterrestre. Lo que ahí ocurrió vino fuera de la Tierra. O, por ejemplo, algunas estructuras geológicas que en la Tierra solo se pueden producir cuando hay una gran cantidad de energía producida, por ejemplo, por una bomba atómica. El impacto generó una gran cantidad de energía, una onda energética gigantesca que modificó la estructura geológica como lo habría hecho una bomba atómica. Viendo estos datos, los científicos han concluido que, sin duda, ese círculo, esa circunferencia un poco irregular de 22 kilómetros de diámetro, estuvo producida por el impacto de un meteorito, que evidentemente tuvo que ser grandote.
Sin duda. Jorge Alcalde, gracias.